Segunda carta a los Corintios 9, versículos 10 y 11. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Versículo 11. Para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. En la primera parte del mensaje, resumimos los primeros 6 versículos y mostramos, hermanos, cómo la gracia del Señor se muestra en ser buenos administradores, ser buenos mayordomos. Es una gracia que se muestra en ofrendar, involucra a santos comprometidos para el servicio de otros santos, bajo la dirección de un liderazgo de iglesias locales y con una eficiente administración de servicio a otras iglesias, que requiere de nuestra ayuda generosa y diligente. Bueno, eso es el resumen de lo que vimos en la primera parte. Vamos a ver nosotros santos que están pendientes de las necesidades de otros santos. Y todo esto bajo un liderazgo cualificado. Todo esto es una diligencia, hermanos. Recordemos que el apóstol Pablo está tratando la cuestión de el dar, el compromiso de los corintios para dar generosamente, considerando las necesidades que estaban pasando las iglesias de Judea. Lo bueno que es, con respecto a esto, es que la solicitud de los corintios, la respuesta de los corintios fue buena, y eso fue imitado por otros hermanos. Otros hermanos se sintieron muy motivados por este dar generoso de los corintios. Aunque Pablo tiene que recordarles sus compromisos. Practicamos esta gracia no solamente con nuestros hermanos locales, sino también con hermanos de otras iglesias, en la forma en que Cristo lo establece en su palabra. Para finalizar este capítulo 9, finalmente, el apóstol quiere recordarnos que esta gracia es una gracia que nace de un corazón desprendido que agrada a Dios. Eso define el carácter del dador. Además de eso, es Dios mismo quien respalda, provee, multiplica y sustenta su obra, y que abunda en acciones eternas de gracia para el que da generosamente, como tanto el que da generosamente como aquel que recibe precisamente estas bendiciones. El título de este mensaje es Enriquecidos en todo para toda liberalidad. Bueno, vamos con la primera parte. Versículo 6 nos conecta con lo que dijimos la semana pasada. El apóstol dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y ahí el versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No hay cosa, hermanos, peor que anular la generosidad a través de la exigencia obligada. Si consideramos la ley de la cosecha, que es lo que cita el versículo 6, sembrar generosamente para segar generosamente, como algo que favorece a otros por nuestra buena diligencia y fidelidad, esto resultará de un corazón que es generoso y da con alegría y gozo. Eso de sembrar generosamente para segar generosamente, hermanos, muestra diligencia en cuanto al poder practicar esta gracia. Nadie va a hacer las cosas negligentemente. Más aún, mientras somos diligentes, hermanos, bueno, vamos a segar, vamos a cosechar generosamente en lo que hagamos. Aquí no hay tristeza en cuanto a esta gracia de dar. No hay interés personal, no hay un motivo egoísta. No es meramente emocional. No hay alguna exigencia de llenar o cumplir una formalidad. Lo que hay aquí es una fiel administración o fiel mayordomía de creyentes que reconocen, que conocen sus responsabilidades cristianas y que han decidido en su corazón cuánto ellos se desprenden, cuánto ellos dan para el reino de Dios, para el reino de Dios del cielo, porque Él sabe que está, porque Él sabe, hermanos, que el que da está involucrado con la causa del Evangelio. Lo que quiero decir, hermanos, es que como creyentes no podemos desentendernos de esto. Estamos comprometidos. Tenemos el mismo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él, siendo rico, lleno de gracia, se hizo pobre para bendecirnos a nosotros. Realmente el Señor se agrada de ver a un creyente tan lleno de gozo, cuando da con soltura, da con liberalidad, con generosidad, cuando quiere compartir con otros lo que tienen. Estos creyentes, aun cuando tienen poco para compartir, son fieles. Son fieles, son desprendidos. Luego, cuando tienen mucho más y siguen siendo fieles, siguen igual de comprometidos. No olvidan sus compromisos. No olvidan sus responsabilidades con los demás creyentes de la iglesia del Señor. Una vez más, recordemos el contexto aquí en estos dos capítulos. Es otras iglesias que estaban pasando necesidad fuera de la iglesia local. Pero hermanos, ¿cómo podemos ser generosos afuera si no hemos también aprendido a ser generosos con los de adentro? Dar con alegría nace de un corazón alegre, de un corazón, no es la palabra, nace de un corazón lleno del amor de Dios, de ese amor ágape. Y por ello es practicante del amor de Dios, que ama a otros y que se regocija en la comunión y el compañerismo de otros. Es decir, hermano, si ve la necesidad en un hermano, hace todo lo posible para sustentar esa necesidad. Porque él sabe que no puede hacerse el desentendido, pues el lazo de amor que lo une a su hermano que está pasando dificultad es hasta la muerte. ¿Cómo podemos quitar eso, hermano? ¿Cómo podemos ignorar estas cosas? Santiago toca ese punto, ¿no?, en el capítulo 2 de su carta, de una fe viva y una fe muerta. ¿Qué diferencia? El amor que nos une, el lazo fuerte que nos une familiarmente en la fe, nos lleva a decir, hermanos, está pasando necesidad, bueno, déjame ver cómo te puedo ayudar, quiero ayudarte, vamos a ayudarte. Pero no es tan sencillo como dar un abrazo y decir voy a orar por ti. En cierta manera eso es bueno, pero no estamos nosotros trabajando en una necesidad específica. No estamos mostrando realmente la práctica que hemos aprendido en la fe cristiana. Ve la necesidad en el hermano y hace todo lo posible por sustentarla. En este sentido, hay un aprecio, hermanos. Dice el apóstol Juan en su primera carta, que dice que está en luz y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. El despreciar o el tomar un poco a un hermano no es considerar sus necesidades. Y esto, hermanos, a la luz de la Escritura, Juan lo habla muy claro. Aquel que menosprecia a su hermano está en tinieblas todavía. No sabe a dónde va. Podría decir con firmeza que su inspiración máxima para amar y sustentar a otros viene del mismo ejemplo del Señor Jesús. Él, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 8, 9, algo que ya revisamos, dice, ya conocéis la gracia, Pablo dice, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Qué ejemplo más directo tenemos del Señor? En verdad que no necesitamos más que ver a nuestro Salvador. Si Él nos enseña a través de su propia vida esto, ¿cómo no vamos nosotros a hacer lo mismo? ¿Cómo no vamos nosotros a ignorar a alguien que tal vez está pasando necesidad y no estamos ahí, hermanos, para ayudarle, para sustentarle, para proveerle? Un corazón que es dador definitivamente ha experimentado el sustento fiel de Dios. Y esto nos lleva al versículo 8. Dice ahí, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Esta gracia es sustentada por Dios. Considerando el estudio sobre una buena mayordomía cristiana, ¿qué pasará si repentinamente nos encontramos en tiempos difíciles? ¿Qué pasaría si tenemos tiempos dificultosos y no podemos proveer las necesidades, ni las mismas necesidades nuestras? Y si tal vez mi ingreso llegara a faltar, ¿qué sucedería? Bueno, la respuesta bíblica a toda inquietud con respecto a esto, ante todo temor, es el verso 8. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Es verdad, hermanos. Si recordamos el tiempo de la pandemia, ¿cuántas personas se quedaron sin trabajo? ¿Cuántos pasaron necesidades más fuertes? Pero aún así el Señor fue fiel, hermanos. Al final, quien sustenta y provee es nuestro Dios. Él es quien nos sostiene a nosotros y nos permite tener a nosotros lo suficiente para poder dar al otro, dar a otro que esté pasando una dificultad mayor. Debemos entender que esta no es una promesa de recompensa material. Cuando leemos nosotros que Dios es poderoso para hacer que abunde en vosotros toda gracia, no es una recompensa material por nuestra mayordomía cristiana, sino una promesa de gracia, la cual es el favor de Dios. Es una promesa de gracia. El versículo 10 y 11 lo dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. El que da semilla al que siembra y pan al que come, ¿qué hará? Proveerá para que estemos enriquecidos en todo, para toda liberalidad, para toda generosidad. Conociendo quién sustenta toda obra en esta tierra, en verdad no debemos de preocuparnos. No debemos de preocuparnos por ser fieles con una buena generosidad, porque Dios es poderoso para abundar toda buena obra. Dios es quien provee con generosidad todo lo que necesitamos. Y habrá lo suficiente para poder compartir con otros. Como dicen las Escrituras en el versículo 9, en otra traducción, ellos comparten con libertad y dan generosamente a los pobres. Sus buenas acciones serán recompensadas para siempre. Aquí Pablo está citando el Antiguo Testamento y hace referencia al Salmo 112. Quiero que vayamos al Salmo porque el contexto nos va a dar una claridad en cuanto a lo que el apóstol quiere tocar. Salmo 112, léalo conmigo. Pablo está citando el versículo 9. Específicamente, ¿no? Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Pero leamos estos 10 versículos, hermanos. Dice, bienaventurado, versículo 1, Salmo 112. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Versículo 3. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Por lo cual, versículo 6, no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme. ¿Confiado en quién? En Jehová. Asegurado está su corazón. No temerá hasta que vea a sus enemigos, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Y el versículo 9, el que toca a Pablo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Entonces, este es un perfil, ¿no? Del justo, que confía en Jehová, que no resbalará. Pero asimismo, que recibe bendiciones para poder favorecer a otros. Que él descansa en el Señor. Y ese es el punto del apóstol Pablo aquí. Si las personas o los creyentes están pensando, y si me quedo sin trabajo mañana, y cómo voy a hacer para pagar esto al final, ni me pidan a veces, tal vez alguna ofrenda en la iglesia porque estoy pasando dificultades. No digo, hermanos, que puede haber esa clase de temores, pero vamos a la Escritura. Vamos a lo que la palabra nos enseña. ¿Dónde está nuestra confianza? Y eso es lo que Pablo, una vez más, es lo que él toca en este versículo. Mire, el versículo 8. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas que dice ahí, lo suficiente, abundéis en toda buena obra. Y ahí el versículo 9, que es la referencia que Pablo hace del Salmo que leímos. Y el versículo 10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. Hermanos, ¿quién provee la semilla al agricultor? ¿Quién provee el pan para comer cada día en casa? En verdad, llegamos a pensar a veces que es nuestro esfuerzo nada más, nuestro trabajo. Sí, es verdad que hay que trabajar, hay que realmente hacer nuestra labor de cada día, pero que eso no llegue a hacer que nosotros pensemos que es nuestras fuerzas las que nos sustentan. No, no es así. ¿Llegamos a pensar en algún momento que es nuestro esfuerzo, nuestro trabajo? No nos olvidemos. Como aquel que conoce bien la tierra, hermanos. ¿Quién es el que produce? ¿Quién es el que hace que las cosas produzcan? ¿Acaso la Biblia no dice en el primer capítulo, en Génesis, produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra? ¿De quién son esas palabras? De Dios. Así que, si llegamos a pensar que son nuestras fuerzas, nuestro propio esfuerzo, no olvidemos que nuestro Dios es creador, nuestro Dios es sustentador. Pues es realmente nuestro Dios quien provee la semilla para un agricultor. Es nuestro Dios quien pone el pan sobre nuestras mesas. De la misma manera es nuestro Dios quien proveerá y aumentará los recursos que tenemos y luego nos dará una gran cosecha de generosidad. Porque habremos reconocido que todo lo que tenemos es de Él. Y todo lo que nos pertenece incluso a nosotros, que pensamos que es nuestro, al final ¿de quién es? Es de nuestro Dios. Es el principio, hermanos, de una correcta administración cristiana de los recursos, lo que llamamos mayordomía. ¿Cuál es ese principio? Todo le pertenece al Señor. Todo. Sí, a veces cuando pensamos que esto es mío, esto es mío, esto es mío, y acá esto es para dar. No es un buen pensamiento ese. Al final todo le pertenece al Señor. Y si reconocemos eso, el Señor dará lo necesario. Si fuere poco, bueno, aún en lo poco, Él nos sustenta y nos da para sustentar a otros. Sí, en lo poco. Ah, ¿cómo es eso, pastor? Mire los macedonios. ¿Cuál es el ejemplo de los macedonios? Dieron más allá de sus fuerzas. Yo le aseguro que hoy, si hubiéramos estado nosotros ahí, tal vez hubiéramos en consenso dicho, no molesten a los macedonios, los hermanos están pasando dificultad, son hermanos de escasos recursos, ¿qué les van a pedir? Por favor, seamos conscientes. No fue así. Ellos, permítanos dar, permítanos participar de esta enorme bendición de poder dar a otros. ¡Wow, hermanos! Y ellos recibieron esta motivación cuando vieron a los corintios también. Pero ellos manifestaron ese deseo. aún en su pobreza y en su escasez. ¿Por qué? Tenían claro el principio, todo le pertenece al Señor. Por esto, no debemos tener inseguridad o temor. ¿Y qué pasa si mañana me quedo sin trabajo? ¿Y qué pasa si mañana pierdo el empleo? ¿O qué pasa si me quedo sin el sustento? Bueno, yo creo que muchos de nosotros ya pasamos un tiempo difícil, ese 2020. Perder los trabajos, perder los negocios, perder la productividad, a veces personal de uno. Hay hermanos que no son dependientes, sino que trabajan independientemente. Y uno puede sentirse como que le están apretando aquí, pero uno va a las Escrituras y se da cuenta, hermanos, que al final todo le pertenece al Señor y Él es soberano y controla todas las cosas, así que yo puedo descansar en Él. Él provee la semilla, Él sustenta. Una vez más, hermanos, es esta parte de la Escritura. Dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, ¿qué dice ahí? Proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Esa provisión alcanza para nuestra descendencia, para nuestra familia, y aumentará los frutos de vuestra justicia. O sea, no solamente es una provisión material, eso es secundario, hermanos. Realmente hay una gracia inmensa como respuesta de parte del Señor para nuestras almas. Sería corto si pensamos que solamente es algo material, ¿no? La respuesta que el Señor da a esta fidelidad va más allá de lo material. El conocimiento de la palabra, el entendimiento de las Escrituras, el comprender la abundante gracia del Señor, son cosas que el Señor nos da por esa fidelidad. Hay un mayor entendimiento, definitivamente. Entonces, el Señor es dueño de todo, ¿por qué tener temor e inseguridad? Al final, conforme a sus propósitos, estas acciones entre santos que aman a otros santos abundan en acciones de gracias mutuas. Y eso nos lleva al versículo 11 en adelante. Dice ahí el apóstol a los corintios en esta segunda carta, dice, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, lo cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Queda claro entonces que nadie se empobrece definitivamente por ser fiel al Señor en esta gracia de dar. Más bien, cada acto de bondad tiene una acción refleja para uno mismo, un rebote, por decirlo de una forma, ¿no? Este acto de bondad tiene una acción refleja para uno mismo, y la recompensa es dada fuera de toda proporción con el don que se da. Lo que quiero decir es que, hermanos, no se trata tanto de cantidades, sino de actitudes correctas en cuanto al dar. No podemos nosotros ver cómo Dios esté obrando, porque aún el que tiene su escasez, no debe dejar a un lado de esta gracia. Es incorrecto cuando a veces los hermanos piensan que, bueno, yo realmente gano muy poco o apenas cubro mis ingresos, pero eso no quiere decir que ignoremos esta responsabilidad. En ese sentido, la recompensa es dada fuera de toda proporción con el don que se da. No olvidemos que Dios ama a quien da alegremente, porque Él mismo conoce los corazones de cada uno de nosotros. Sabemos entonces que no se trata de cantidades, sino de actitudes correctas. Son actitudes correctas. ¿Cuánto beneficio hay en todo esto que el Señor hace? Pensemos en esto, ¿no? Porque Pablo está tocando este asunto. Pero al final, ¿quiénes son los únicos beneficiados? ¿Solamente son los macedonios? Perdón, ¿solamente son los de Judea? No, definitivamente. Hay más beneficiarios. Esto incluye no solo los que reciben la gracia del dar, los de Judea, sino también los que la dan, es decir, los corintios, los macedonios, también los de Galacia también, ¿no? Porque en la primera carta a los corintios, capítulo 16, el apóstol Pablo dice ahí, ¿no? Que cada uno dé conforme Dios le ha prosperado, y él ha dado esa orden ¿a quién? La misma orden que había dado a los de Galacia. Entonces, había varias iglesias involucradas. Mire eso, ¿no? Corintios, iglesias prósperas. Macedonios, iglesias no tan prósperas. Y los de Judea, en necesidad. El beneficio es para todos. Somos enriquecidos en todo sentido, porque siempre, para que siempre podamos dar de una manera generosa. Y los benefactores que reciben esta gracia del dar, darán gracias a Dios también. Dos cosas buenas resultaron de este ministerio de generosidad a las iglesias de Judea. Número uno, las necesidades de los creyentes de Jerusalén se pudieron satisfacer. Y número dos, ellos expresaron con alegría su agradecimiento a Dios para favor de los que habían llevado esta ofrenda. Me refiero precisamente a los corintios, a los de Gálatas, a los mismos macedonios. Al final, hermanos, ¿cuánto beneficio hay para todos? ¿Cuánto beneficio? Como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios. Pues la generosidad de ustedes, tanto hacia como ellos, a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Mire el versículo 12. Porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que a los santos les falta, ¿ah?, sino que también sobreabunda en muchas acciones de gracias a Dios. Versículo 13. Pues por la prueba dada de esta administración, esos santos que están siendo, que están recibiendo el beneficio, ¿qué hacen? Glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la generosidad de vuestra contribución. Usted ve ahí, hermanos, ¿será que podemos decir que Dios obra de diferentes maneras que a veces no comprendemos para que lleguemos nosotros a tener un entendimiento mayor de estas cosas? Yo le aseguro que es así. Alguien puede decir, pero ¿qué hicieron los de Judea para pasar tanta aflicción? Bueno, Dios los usó para que otras iglesias puedan mirar la necesidad de estos hermanos y puedan ellos recibir, ellos puedan trabajar juntamente, reunir esas contribuciones, llevarlas. No fue algo obligado, fue de un corazón realmente desprendido, porque ese es el punto ahí. Pero cuando los de Judea reciben esta gratitud, ellos dan gracias a Dios, glorifican al Señor por la buena diligencia de las otras iglesias. Y no solo eso, sino que también agradecidos. Mira el punto 14. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, dice, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios. Si ve ustedes, hermanos, eso, esas acciones mutuas, tanto los que reúnen las ofrendas como los que reciben, ¿Dios trabaja en todo esto? Claro que sí. Dios lo hace para que nosotros podamos participar de estas gracias. Puede ser tal vez que en nuestro contexto no se dé mucho esta situación, pero yo le aseguro que sí se da, sino que a veces las iglesias están tan enfocadas en las cosas de adentro que no pueden ver un poquito más allá las necesidades que pueden estar pasando otros creyentes afuera. Dice el apóstol ahí, en el último versículo, gracias a Dios por su don inefable. Gracias. Todo esto al final lo ha establecido Dios para el bien de todos los santos. ¿Cuántas bendiciones nos perdemos cuando la iglesia local no considera importante esta gracia de dar a otros con generosidad? Y todo empieza muchas veces, y esto es importante, ¿no?, por los ministros, los oficiales, quienes deben enseñar sobre esto, y voy a usar un término que no conocemos, ¿no?, y no hacerse de la vista gorda. Porque una mala actitud al final arrastra a toda la iglesia. Eso es tan cierto, hermanos. Es tan cierto. Puede ser que una iglesia no esté acostumbrada a estas cosas. Pero eso no quiere decir que no la practique. Porque sí lo hay, hermanos. Sí, sí hay. Parte de la... si pensamos, y yo creo que en esta parte lo decimos con firmeza. Piensen esto. Si el apóstol Pablo no hubiera sido diligente a la respuesta del evangelismo. Si Pablo se hubiera quedado tal vez en Jerusalén. No fue así. ¿Qué hizo Pablo? Fue fiel al llamado del Señor. Y llevó el evangelio más allá de Judea. Samaria, Antioquía, Macedonia, Acaya, hasta Roma. Algunos dicen que llegó, que sí llegó hasta España. Bueno, eso está realmente, es parte de buscar comentarios. No hay realmente una prueba de eso. Pero al Pablo cuando el apóstol Pablo establece varias iglesias, las iglesias están conectadas. No son iglesias separadas. Sí, claro, las iglesias son autónomas, tienen sus oficiales y todo, pero están conectadas en ese sentido porque todas vinieron de la labor misionera de los apóstoles, no solamente de Pablo, sino también los apóstoles. Entendemos que Pedro también en algún momento viajó hasta Roma. ¿Y cuántos otros viajaron a otros lugares? Si es así, hermanos, al tener varias iglesias y conocer sus necesidades, entonces es lógico, es entendible que las dificultades que puedan pasar ciertas iglesias en ciertos lugares hace que las otras responden favorablemente para ayuda, sustento, para provisión en dificultad. ¿Cómo empiezo todo eso? Con la labor misionera del apóstol Pablo. Tal vez la iglesia local de hoy más está centrada en sí misma, en tratar de resolver sus asuntos internos. Pero cuando la iglesia trabaja, escucha esto, cuando la iglesia trabaja en evangelismo y la iglesia puede llevar la palabra de Dios a otros lugares, va a haber otras iglesias y va a haber una conexión con esas iglesias precisamente por la labor misionera. De tal manera, hermanos, que el mismo hecho de levantar obras y levantar la palabra de Dios en otros lugares, esto hará que las iglesias se preocupen precisamente por estos amados hermanos de otros lugares que Dios está levantando a través de otras iglesias y que a lo mejor necesitan recursos. Necesitan recursos para su sustento, necesitan recursos tal vez para la misma obra del evangelio. Y ahí comenzamos nosotros a entender, oh Señor, es decir, no lo hacíamos no porque no había la oportunidad, sino que realmente porque estábamos siendo, en alguna manera, negligentes y pensando que éramos los únicos. Ese pensamiento es el que está, hermanos, tal vez en estos tiempos. Cada iglesia trabaja para sí mismo. Pero yo le aseguro, hermanos, que el mismo hecho de ser fieles y llevar el evangelio a otros lugares va a hacer que todas estas gracias que se muestran aquí en estos capítulos sean reales para la iglesia local. Va a haber la oportunidad, hermanos, va a haber. Pero no la esperemos, busquémoslas, trabajemos en ella. Eso es ser diligente. Si Pablo no hubiera salido, ¿dónde están las iglesias de Acaya? ¿Dónde estuvieran las iglesias de Macedonia? ¿Dónde estuvieran las iglesias de los Gálatas? Pero siempre hay hombres fieles que responden al evangelio. Ahora, todo esto al final, Dios lo establece para el bien de todos los santos. Hermanos, recordemos esta conclusión en una de las enseñanzas del Señor. En cuanto a la fidelidad, en cuanto a la diligencia, ahí en Mateo 25, 29 al 30, ¿qué pasa con aquel que es negligente? Dice, porque al que tiene le será dado. Y al que y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarle a las tinieblas de afuera. Allí será lloro y el crujir de dientes. Esto, hermanos, es un principio muy clave para entender la mayordomía que tenemos de parte del Señor. Es decir, aún conociendo la palabra, aún teniendo un entendimiento claro de esto, el solo hecho de no tomarlo en cuenta. El solo hecho de no practicar estos principios bíblicos, ¿qué estaremos haciendo nosotros? ¿Nos estaremos tal vez tomando la actitud de aquel siervo negligente? En la enseñanza de nuestro Señor, el Señor reparte ciertos talentos para tres de sus siervos, pero recuerde que uno de sus siervos, ¿qué hizo? ¿Qué hizo con el talento que recibió de su Señor? ¿Lo escondió? ¿No lo produjo? Lo escondió. Mientras que los otros sí produjeron esos talentos. Entonces, hermanos, debemos ser fieles en esto y tomar en cuenta que el Señor nos pedirá cuentas. No debemos olvidar nuestros privilegios como santos escogidos, pero tampoco ignorar nuestras responsabilidades y compromisos. Es parte de ser fieles al Señor y mostrar así credulidad a su palabra por medio de la obediencia. Al final, ¿qué es lo que demanda todo esto? Obediencia. Hermanos, yo entiendo que a medida que el Señor añade a la iglesia los que van siendo salvos, ya depende de nosotros, los que hemos alcanzado madurez para enseñar estas cosas, para dar el ejemplo cuando el Señor demande la oportunidad. Porque si estamos trabajando en evangelismo, yo le aseguro que esas oportunidades van a estar ahí. Y cuando sucedan, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser diligentes? ¿Vamos a ser siervos diligentes? Dice una versión diferente a la Reina Valera: gracias a Dios por el don tan maravilloso y que no puede describirse con palabras, con respecto al verso 15. Gracias al Señor por el don tan maravilloso. Mire cómo el apóstol Pablo puede gozarse y ver esta situación de los capítulos 8 y 9 como la obra de Dios, cómo el Señor opera en unos y otros, tomando en cuenta sus dificultades, tomando en cuenta muchas veces las cosas que están pasando. Y Pablo dice: no puedo describir con palabras todo lo que el Señor hace. En verdad que son tantas las bendiciones que no se pueden describir con facilidad. Es Dios mismo que nos ha enriquecido en todo para toda buena generosidad. Porque de ahí parte el asunto, hermanos. Es triste cuando a veces alguien en algún momento alcanza riqueza y luego se olvida de los compromisos con el Señor. Así, cuando había el sustento necesario, uno estaba presente en todo, pero cuando ya hay abundancia, se tiende mucho a olvidarse de los compromisos y las responsabilidades. Debemos entender entonces que es Dios mismo que nos ha enriquecido en todo para toda buena generosidad. Si lo tenemos presente, no vamos a estar, hermanos, con temor. ¿Y qué pasa si no tenemos? No. Al final, ¿quién provee todo si no es de Dios? Si no es el Señor. Y todo es de nuestro Dios. Al final tendremos que dar cuentas por nuestra eficiente administración, de manera personal, pero también de manera colectiva, como iglesias santas que sustentan a otras iglesias del Señor. Porque el punto es ahí. Son asuntos que involucran a iglesias. Pero no hay nada, hermanos, mejor como lo que se aprende en casa, se practica fuera de casa. ¿Era necesario que Pablo en esta segunda carta deje estos principios? Claro que sí. Claro. Pablo está tocando ciertos puntos con los corintios y Pablo tiene presente esto con ellos para que los corintios puedan cumplir sus propósitos, puedan ser fieles a sus responsabilidades. Pero también, hermanos, definitivamente es también una enseñanza para nosotros hoy. Como los corintios, con su prosperidad y riqueza, o como los macedonios, con dificultad y pobreza, o como los de Judea, con su gran necesidad y aflicción. Lo que quiero decir es que todos en algún momento debemos mostrar la generosidad de Dios a través de nuestras acciones, para que los que son de la familia en el Señor puedan tener lo necesario. Dios estará observando siempre nuestra fiel respuesta. ¿Cómo respondemos, hermanos? Si el Señor nos abunda en bendiciones grandes como los corintios, bueno, daremos una respuesta adecuada. Como los corintios teniendo mucho, ¿no? Como los macedonios, tal vez no teniendo mucho. Pero aún así, dennos el privilegio para participar en la ofrenda para los santos. Y quién sabe, como los de Judea, pasando la necesidad y la aflicción, pero descansando, hermano, descansando en la provisión fiel del Señor. El Señor no olvidará a sus santos. Y el Señor enviará la necesidad de otros hermanos. Sea en lo mucho, sea en lo poco, o a veces en la dificultad más apremiante, poder confiar en el Señor. Él dará lo necesario para que mi hermano pueda sustentarme cuando yo paso dificultad. Y viceversa, hermanos. Yo tendré la abundancia necesaria para cuando vea al hermano pasar la necesidad. Ahí están las gracias y acciones mutuas. Aquel que está pasando necesidad, Señor, gracias. Gracias por enviar a estos hermanos bondadosos. Oro por ellos. Guárdalos. Mire todo eso, hermano. A veces uno no se imagina lo que otros pueden estar orando por ti. Gloria a Dios por eso. Todo eso es lo que Dios hace en su don inefable. Difícil de explicar, pero importante para nosotros, para considerarlo, considerarlo y precisamente dar siempre la respuesta fiel a nuestro Dios. Amén. De esa manera, hermanos, el apóstol cierra estos dos capítulos de la carta a los Corintios con este tema importante de la ofrenda para los santos necesitados en las iglesias de Jerusalén. Vamos orando.